Justicia, doctor Rubén Maciel. Buenos días, viceministro. ¿Cómo le va para Radio Nacional?
Buen día.
Viceministro, se maneja la información y creo que ya está confirmada la muerte de un recluso en la zona de Ciudad del Este contagiado por el COVID, un señor de 60 y pico de años.
Sí, lamentablemente esta madrugada nos confirmaron el fallecimiento de esta persona privada de libertad que se hallaba en la unidad de terapia intensiva del Hospital Integrado Respiratorio Alto Paraná. Esta persona dio positivo a COVID y como uno de los tantos de la penitenciaría de Ciudad del Este.
El tercer caso ya de muerte.
Sí, se trata del primer fallecimiento de una persona privada de libertad y del tercero de personas vinculadas a la penitenciaría, dado que los dos primeros fueron un agente y un funcionario penitenciario.
O sea que el tercero ahí, uno privado de libertad, pero sí que tenía, digamos, dentro del personal, dentro de la población del penal, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Es el primer privado de libertad que fallece a raíz de la COVID. Él ya estuvo ya hace varios días, hace un par de semanas en realidad, internado, mucho tiempo en terapia intensiva, se le brindó toda la asistencia posible, pero lamentablemente hoy se produjo el desenlace fatal.
Tenía ya una enfermedad de base, viceministro, tenemos entendido también, ¿verdad?
Exactamente. Aparte de ser una persona adulta mayor, porque tenía 68 años de edad, también tenía otras patologías de base que le hacían más susceptible a desarrollar la modalidad más grave de la enfermedad.
¿A qué hora falleció, viceministro?
Bueno, a mí me informaron aproximadamente a las 3:40 de la madrugada, probablemente habrá sido un poco antes.
¿Cuál es el protocolo que se debe seguir en este caso y que involucra al Ministerio de Justicia y al área de salud también?
Bueno, en relación al fallecido, se toma todo el protocolo que se toma como para cualquier ciudadano, para su sepelio. El Ministerio de Justicia hizo todos los trámites y para poder luego dejar a disposición de los familiares, ¿no?
¿Cuál es la situación de los demás infectados del penal, del personal?
Bueno, en líneas generales, todas las personas que dieron positivo relacionadas a la penitenciaría de Ciudad del Este, el grupo de funcionarios, ya un grupo que diría yo la mayoría o la totalidad, ya fueron dados de alta por el Ministerio de Salud. Los que estaban albergados en dos albergues, valga la redundancia, y el grupo de funcionarios que quedaron confinados en la propia penitenciaría. En relación a los privados de libertad que dieron positivo, un grupo ya fue dado de alta, que fueron los primeros positivos, y los demás, que fueron los últimos sometidos al test, se está aguardando que se cumpla el plazo para poder hacerle la revisión y otorgarle el alta correspondiente.
¿Cómo se sigue, cómo se hace el control del protocolo de sanidad dentro del penal, viceministro? Que obviamente no se puede evitar seguramente el tema de la aglomeración, ¿verdad? ¿O cómo se está
Efectivamente.
manejando la situación ahí?
Bueno, lo que en Ciudad del Este, en las penitenciarías de varones y mujeres, bueno, tenemos los casos positivos. En relación a la penitenciaría de varones de Ciudad del Este, el escenario que se presentó fue de un contagio masivo, por ende el manejo que se le otorgó sobre la base de las indicaciones del Ministerio de Salud fue de manejarlo como un gran albergue. Es decir, evitar de que las personas vinculadas a eso puedan tener o contagiar, mejor dicho, a la comunidad. Por eso los funcionarios fueron a albergues y no fueron a sus domicilios. En relación a la penitenciaría de mujeres, ahí se dio un escenario distinto porque inicialmente se detectó uno, luego cuatro y en total fueron 11 mujeres privadas de libertad que dieron positivo a la COVID y que están aisladas en celdas especiales para eso en la propia penitenciaría. Ahí el manejo es distinto, ahí se le aísla a los casos positivos y que están siendo también dados de alta porque la semana pasada fue el equipo de médicos de salud penitenciaria a verificar su evolución y poder otorgar el alta también a esas personas.
Con relación a las visitas, ¿cómo se está manejando en ya por la situación y bueno, ya que estamos en la fase 3, ¿cómo se manejó eso desde el principio y hasta ahora, viceministro?
Bueno, en la fase 2, por decreto, se estableció la permisión de poder reanudar las visitas a sus familiares en todos los establecimientos penitenciarios. En ese momento, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, se elaboró un protocolo que fue validado por ellos y luego aprobado por resolución del Ministerio de Justicia. En esa ocasión se presentó el siguiente fenómeno, ¿verdad? De las 18 penitenciarías, 8 decidieron no recibir visitas por decisión voluntaria de los propios internos. Ellos peticionaron a la autoridad de sus respectivos penales y se labró acta, se dejó constancia de que fue una decisión voluntaria de ellos, y de los cuales 10 empezaron a recibir visitas. Luego del primer caso positivo que se dio en Ciudad del Este, voluntariamente nuevamente los propios internos decidieron suspender, y luego ya por un acto administrativo del Ministerio de Justicia se suspendió temporalmente las visitas. Eso tuvo una cierta vigencia, luego nuevamente se retomó la petición principalmente de internos de la penitenciaría de Tacumbú para reanudar las visitas, que también previa consulta con el Ministerio de Salud se autorizó aplicando el mismo protocolo, solamente que reduciendo la cantidad máxima, digamos, por tanda de visitantes, ¿verdad? Estas visitas son todas visitas programadas, es decir, el interno indica a la persona que le va a visitar y a la persona se le indica qué día y qué hora le corresponde, a los efectos de buscar evitar aglomeración. Además, cuando viene la visita, se verifica que esté en el listado y de que cumpla los requisitos, ¿verdad? Básicamente de que no haya presentado ningún cuadro respiratorio en las últimas 24 horas, tiene que venir munido de su respectivo tapaboca, higienizarse, luego también se le controla la temperatura, luego pasa al control de seguridad y va al lugar destinado a las visitas, que es un espacio que se despeja y donde se pinta, digamos, quedó marcado en los lugares que tiene que estar ocupando como para mantener esa distancia, ese distanciamiento físico recomendado por el Ministerio de Salud.
En el caso, siempre un penal que la gente tiene, digamos, en la mira por la cantidad de internos y que no da más también. En el caso de Tacumbú, ¿cómo se está manejando la situación, viceministro?
Bueno, y ahí ellos retomaron las visitas, se estableció un límite, se busca respetar ese límite por turno, y el control es constante, como me comenta el director, siempre está recorriendo y señalando para que no se bajen el tapaboca, para evitar lo máximo posible los contactos físicos, algo constante, ¿verdad? Tenemos la colaboración de los agentes penitenciarios y también de muchos privados de libertad, que muchos son conscientes, otros no tanto, pero bueno, es una lucha diaria.
Sí, ¿los tapabocas que son entregados son los descartables o también les entregan tapabocas que pueden ser lavados, digamos, y volver a usar?
Son de telas aquellos reutilizables, ¿verdad? Porque muchos son de hecho proveídos por la manufactura de los propios internos.
O sea que están trabajando en esa área.
Sí, hay varios centros penitenciarios como quedaron cerrados sus talleres donde usualmente hacían trabajo en textil, recibieron donaciones de telas y se están dedicando a hacer tapabocas. Algunos venden porque son mano de obra contratada por empresas, otros los propios internos donan sus horas de trabajo porque son para las regionales sanitarias y van donando no solamente tapabocas, sino también todo el equipo de protección personal.
Qué bueno. Tengo entendido que hay un lindo taller en el penal de mujeres, al menos tuve la experiencia de observar ese lugar.
Efectivamente, el taller denominado Alas es un taller, uno al visitar tiene toda la estructura de una industria que se pueda desarrollar en el medio libre, ¿verdad? Y efectivamente ese grupo de mujeres privadas de libertad fueron los que dieron el ejemplo, ya que fueron los primeros que donaron sus horas de trabajo para elaborar tapabocas, batas, cubrebotas, cofia, que fueron donados a la regional sanitaria aquí de Asunción.
Hablando de políticas, no sé si cabe en su área, pero ¿qué qué va a pasar con el penal de Tacumbú? En un momento dado se habló, quizás no en este gobierno, en el otro, que eso se tenía que ya, digamos, cerrar, construir otro. Sabemos que todos estamos hoy día abocados en el tema pandemia y cómo salir de esta, y la asistencia se vuelca a cosas prioritarias, pero ¿qué es lo que se tenía proyectado, viceministro, en este gobierno para el tema de las cárceles?
Bueno, el objetivo que se propuso la ministra ya desde el año pasado en el marco de la ley que declaró en crisis penitenciaria es la reducción de la sobrepoblación. Si no logramos reducir la sobrepoblación, no se pueden tomar mayormente otras medidas. En el caso concreto de Tacumbú, desde el año pasado ellos no están teniendo ingresos, por eso se está viendo una significativa reducción de su población. Si bien sigue siendo elevado en comparación a épocas anteriores, está en números históricos, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, en marzo de este año, al inicio de la pandemia, estaba con 3.100 personas privadas de libertad. Hoy día está con alrededor de 2.600. Y con estas medidas lo que se está buscando es reducir. Una vez que se reduzca la cantidad de personas, se van a poder tomar otras medidas, como para decidir qué destino puede tener Tacumbú, ¿verdad? Porque es una infraestructura que fue creciendo en la medida de la necesidad y que no tuvo, digamos, un crecimiento lógico, sino que casi una cuestión de hecho, ¿verdad? Porque recibía cada vez más personas y, bueno, eso se tuvo que ir adecuando. Con todo eso, tenemos muchas personas que no tienen un lugar donde pernoctar y están por los pasillos y son los denominados pasilleros.
Por eso, ¿y cómo hacemos el control también ahí a todo lo que tenga que ver con este tema del protocolo sanitario? Eso me refería sobre todo a estos pasillos muy, muy vulnerables y que están todos asignados ahí. Sabemos que ahí duermen, ahí todo, ¿verdad?
Efectivamente. El hacinamiento es el padre de todos los males.
Sí,
porque
sí,
a raíz del hacinamiento se dificulta la provisión de alimentos, se dificulta la higiene, se dificulta prestar servicios de sanidad, se dificulta el control, se dificulta una serie de cosas.
Sí.
Y el hacinamiento es un problema que no lo podemos resolver nosotros como autoridad administrativa, porque las personas que están privadas de libertad están sobre la base de órdenes judiciales.
Claro.
Entonces, en la medida en que tengamos un número excesivo de procesados en prisión preventiva, la solución se ve difícil. Por más que construyamos más cárceles, estas serían nuevamente rebosadas de personas privadas de libertad bajo el carácter de prisión preventiva. Entonces, en ese sentido estamos trabajando conjuntamente con el Poder Judicial, tenemos mucha colaboración de la Corte Suprema, en particular de la Sala Penal, que también busca exhortar de que no se dé una aplicación abusiva de la prisión preventiva.
Claro, porque eso colabora también y justamente la pregunta era en este tiempo de COVID, donde la gente, digamos, era detenida a raíz de que violaba la cuarentena, el punto era dónde lo llevamos, a la comisaría se llenaban de personas posibles imputadas y después qué, más o menos, ¿verdad?
Claro, y es el problema que ahora está teniendo también la policía. Ellos se ven con sus lugares de reclusión en las comisarías también hacinados. Se estableció una metodología de trabajo de que tendrían que guardar cuarentena las personas allí privadas de libertad. Una vez que se logre, estas personas no tienen que tener contacto con otras personas, someterse luego al test, y cuando dan negativo estarían en condiciones de ingresar a los establecimientos penitenciarios. Porque como se dio en Pedro Juan, ¿verdad? Una persona que estaba privada en libertad, si no me equivoco, en la SENAT o en alguna otra dependencia policial, dio positivo a COVID. Y si esa persona ingresa así a la penitenciaría de Pedro Juan, por dar el ejemplo, sería un factor de contagio para todos, ¿verdad?